Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están? Un gusto saludarles, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Estamos ya sembrando, lo hacemos a través de nuestras emisoras que se unen para la transmisión de este espacio, a esta hora del día y a esta hora también de la semana. Luego de analizar los perjuicios de las colusiones, que ha sido un tema que está, por no decirlo, ahí en el tapete durante todos estos últimos meses, luego de hablar de ética en empresas, queremos hablar de la ética en nuestra vida. Sí, tal como lo escucha, en nuestra vida. ¿Cómo entender este concepto que se ve tan lejano y cómo llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana? Para eso está junto a nosotros el padre Juan Pablo Cárcamo, sacerdote jesuita, director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, que nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo le va, padre? Un gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, definamos, partimos haciendo unas mismas definiciones.
Bueno, yo no soy especialista en ética, tal vez hubiera sido bueno la Universidad Alberto Hurtado, el Departamento de Ética, porque mi especialidad o a lo que me dedico es a la formación espiritual y psicoespiritual de personas e instituciones. Entonces, pero de alguna manera me toca ser partícipe de lo que todos los chilenos estamos viviendo hoy día con la temática de la vida ética de las personas en su vida cotidiana.
Que está tan cuestionado todo,
¿eh? Exactamente. Ahí hay uno de los grandes problemas, porque al haber un piso que se está moviendo en exceso, un terremoto de valores y de opciones de vida, para las personas de calle, la persona normal, digamos, que vive su vida cotidiana, no tener claras las razones del por qué vivir, los fines, los sentidos de vida. Al final uno vive en un vaivén de estímulos y de pasiones y de respuestas automáticas. Y la ética, es decir, el fin que tiene mi vida, los valores por los cuales yo me lo quiero jugar, al haber este terremoto en todos los sentidos, me deja en un estado de indefensión muy grande para mi toma de decisiones. Cuando hablamos de ética, estamos en el plano de las decisiones existenciales, y esas se juegan en el plano personal como institucional, social, etc. Entonces hoy estamos en un vaivén con este mercado de alternativas, de maneras de pensar, que nos deja, al menos al mundo cristiano, un tanto estupefactos, y como además nosotros mismos como institución eclesial hemos sido fuente de profunda confusión, aquellos valores que nos han movido, los grandes valores, la gente dice, pero bueno, si aquellos que dicen que debemos vivir esos valores no los viven, nosotros mismos pareciera que estamos quitándole piso a esos valores, porque los valores no se sustentan sin las personas que los vivan.
Vale, y que los practican.
Exactamente, en el vivir, en el sentido de la práctica.
Cuando uno dice ética, uno, no sé, por algunos hacen la alusión a la filosofía, ¿no es cierto? Y se da como una clase, me acuerdo en el colegio, noción me dijeron.
No es fácil, mira, la definición, es importante hacer la definición entre la ética y la moral.
Ya.
Yo traje así muy cortito, cuando hablamos de ética es la ciencia que estudia el comportamiento humano, y su finalidad, la finalidad del hombre aquí en la Tierra, pero a la luz de la razón. Y la moral, que tiene que ver también con los actos humanos en cuanto al fin del hombre, pero a la luz de la fe. Entonces la diferencia está en que una es iluminada con la razón y la otra a la luz de la fe. La riqueza que tiene la moral es que se basa en la ética, uh-huh, y desde la luz de la razón la iluminamos con la luz de la fe.
Entonces, o sea, se entrecruzan entre ellas.
Se entrecruzan entre ellas, pero no es lo mismo, pero están hablando lo mismo desde perspectivas distintas. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver con el comportamiento humano?
Ahora, los pensadores, ¿cómo la describen fundamentalmente un poco esto? Ya usted lo ha dicho, ¿no es cierto?
Sí, básicamente lo que te puedo decir es como los grandes pensadores lo que están buscando es entender cómo podemos vivir valores e ideales que nos hagan entendernos entre todos los seres humanos para poder vivir y convivir entre nosotros. Y esos grandes valores e ideales nos permiten existir como sociedad humana. Y esos nos permiten también ordenarnos entre nosotros. Requiere el ser humano un cierto orden. Y la ética es la que te ayuda al ordenamiento a partir de grandes valores y opciones que te da la razón y para nosotros los cristianos que nos da, además de la razón, nos da la fe porque Dios creó la razón. Entonces la razón nos tiene que ayudar a iluminar la realidad, a entenderla, pero tenemos la belleza de la fe, especialmente el Evangelio, que nos ilumina el actuar cotidiano y que también ese actuar cotidiano tiene que ver con el actuar social.
O sea, me da la sensación de que una persona que vive éticamente y moralmente es una persona integral en este caso, ¿no?
Exactamente. Aquello que encarna, como tú decías al principio, aquel que actúa, aquello que cree como valores humanos que además ayudan a construir sociedad. Entonces, una persona que es ética es aquella que está construyendo un mundo mejor y que quiere que el ser humano viva su finalidad en cuanto a ser feliz. Y no solo una felicidad ególatra, sino que una felicidad que cree mundo, un mundo nuevo, un mundo, una cultura del amor, diríamos, en la perspectiva cristiana.
¿Cómo podría hacer la pregunta para que la gente me entienda? Y yo no realmente tratar de interponer la opinión, por lo menos, de algunas personas a propósito de este tema que lo hemos conversado. Yo esta es la cuarta vez que lo converso, la segunda que lo tratamos en el tema y aquí en este espacio. Pero a nivel de grupo de amigos que me decía, mira, yo no sé si estamos equivocados. Usted me dice si no. Me dice, cuando uno habla de la ética, por lo general siempre lo relaciona con las empresas. Cuando uno habla de la moral, siempre lo relaciona con el ser humano, con la persona. ¿Hay un cierto grado de realidad en esas versiones?
Es que yo creo que ahí hay una separación que no es la adecuada.
Ya, aquí, perfecto. Aquí que es mucho lo que la gente hace en estos días, porque dicen, oye, las empresas, y la evolución del confort, ¿cierto? Y siempre se involucran a las empresas. Entonces, ahí aparece la parte ética muchas veces, más que la moral prácticamente.
Sí. Es que pasa, como te decía, la distinción está en que la moral es la iluminación parte desde la fe. Pero se usa la ética en cuanto a que ella es iluminada por la razón. Pero claro, esa separación, porque también se podría decir correctamente la moral de las empresas, es inmoral el acto que está haciendo, es más fácil decir que es antiético. Entonces ocupamos las palabras saltándonos un poquito cierta seriedad lingüística.
Claro. Y eso puede producir errores también al momento de
hacer la interpretación. Claro, porque tú separas la ética de la empresa de la moral personal. Y no se puede separar, porque como bien decía un entrevistado que oí, que no las empresas son personas. Igual es como hablar que existen enfermedades. No existen enfermedades, lo que existen es enfermos. Entonces, el punto es que las personas enfermas, hay algo que se les desequilibró y eso se llama enfermedad. Entonces, las empresas no son unos entes inexistentes, son seres humanos que se unen para una finalidad que algunas personas la consideran que puede ser media torcida por principio, que es ganar a toda costa, y otros consideran que es un modo de generar trabajo y riqueza y poder producir y compartir con otros este trabajo y riqueza. Hay distintos modos, pero todos estamos hablando de seres humanos que se unen en función de una meta, y eso se llama empresa. El reino de los cielos es una empresa. Es la construcción de la sociedad del amor. Entonces, es una empresa que requiere no de empresarios, sino de personas que emprendan la misión. Alguien que parta y emprenda la misión. Entonces, claro, la palabra es media compleja, porque hablamos, tiene su lado negativo y tiene su lado positivo, porque es emprender algo, es un emprendimiento, es partir. Y claro, la construcción del reino requiere, es una gran empresa, y se ocupa como lenguaje religioso desde toda la historia. Pero no hay que separar la moral de las personas de la moral social. Eso es un peligro muy grande. Es como las problemáticas que estamos viviendo hoy día. Bueno, esto está en mi fuero interno, entonces yo puedo decir cualquier cosa porque
esto
es mi fuero interno.
Esto se queda interior de mis cuatro paredes, en mi casa, en mi hogar, y punto. Y ahí muere.
Ahí hay un tema que no se puede absolutizar, pero es delicado, porque hay un tema de conciencia personal, de que yo no puedo estar pensando y diciendo cualquier cosa de una persona aunque no me la oiga, porque además no solo está en el plano de lo moral o de lo ético, sino que tiene que ver con el plano de la salud espiritual. Hay un autor, Cañada o Castañeda, si no me equivoco, mexicano, que dice: las palabras hieren. Y si tú en tu fuero interno, yo pienso mal de ti, yo aunque no te lo diga, yo me estoy dañando, porque son palabras, estoy diciendo, disculpando la palabra, tú eres un idiota, aunque no te lo diga, la palabra idiota tiene una fuerza interior que termina dañándote a ti, y si a la persona que lo piensa, pero si además te lo digo a ti, terminamos dos dañados. Entonces, el fuero interno, hay que tener cuidado que lo que yo piense, aunque esté en la privacidad, tengo que cuidarme a mí mismo. El primer llamado al Evangelio de Jesús es: ámate también a ti. Y si tus pensamientos son altamente dañinos, aunque no los digas, tienes que cuidarte. Y eso es un acto moral. Es un acto moral de respeto por ti mismo, ¿no? Entonces, en el pensar cosas que son dañinas, aunque no las hagas públicas, tú tienes que cuidarte como persona.
Qué buena reflexión. Buenísima reflexión. A veces que me dijo idiota, pero...
No. No, pero idiota en el sentido de sí, original.
Ya. Vamos a hacer una pausa, muchachos, ¿no? Me dicen en la producción que sí. Vamos a ir a una pausa para aclarar el término aquí con el padre, nuestro bien invitado el día de hoy. El padre Juan Pablo Cárcamo Velasco, quien nos está ayudando a entender un poco la ética en la vida. Vamos a escuchar a Javiera Mena, un título que corresponde a la cantautora y productora música chilena electropop contemporánea de nuestro cierto tiempo y que se llama Hasta la Verdad.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a
tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red del amor.
Continuamos a esta hora, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con el Padre, pues seguimos intercambiando opiniones a propósito del tema de este día, que, bueno, ha sido una serie de temas que hemos abordado durante estas últimas semanas, ¿verdad?, aquí en nuestro propio espacio, a la luz de los acontecimientos que se han generado en nuestro país y también, ¿por qué no decirlo?, los acontecimientos trágicos a nivel mundial que también nos han asustado, han complicado la vida. Porque hemos tratado con este tema de hacer ética la vida diaria. ¿Se puede llevar el término ético a la vida diaria de las personas?
Sí, es correcto ocupar porque tiene que ver con los fines, con el fin del ser humano. Y el fin del ser humano es que sea pleno, que viva feliz, viva en una sociedad, disfrute de la creación, viva en una relación equilibrada con las cosas. Entonces, ciertamente que esa dimensión relacional requiere de ordenamientos. Y esos ordenamientos, la razón nos ha dicho, mira, estos son valores que nos permiten vivir bien la vida. Entonces, para poder vivir bien esa vida, yo tengo que asumir decisiones que son finalmente actos concretos que ya. Entonces, yo me tengo que regir por esos valores. Y el regirme por esos valores, que son valores que la sociedad también acepta y consideramos que son razonables, para una persona, cualquier acto cotidiano es un acto ético, porque es una decisión. Si yo decido no pedir la boleta, Yo estoy cometiendo un acto antiético social, porque yo sé que esa boleta significa un impuesto que va en beneficio a las obras que realiza el Estado. Entonces, el que yo, de alguna manera, participe de esta cosa que sale como más barata, entre comillas, y más barata, entre comillas, no sé por qué, porque tú terminas pagando igual el impuesto, pero el que no está pagando el impuesto es el que no te dio la boleta, entonces tú deberías pedirle el 19% de descuento para que hagamos una colusión juntos. Pero nadie hace eso. Pero resulta que somos tan tímidos los chilenos que decimos, oiga, da vergüenza. Ahí el comerciante debería inmediatamente dar, aunque sea una botella de agua, darte una boleta. Porque estamos coludiendo. Y eso es un acto antiético. Porque estamos atentando contra lo social. Y una cosa que estamos todos de acuerdo, que abusar de algo que trae un beneficio para todos, todos estamos en contra.
Y uno lo hace muchas veces y dice, nada, porque con esto castigo al Estado, mire lo que hizo, mire a los políticos, en fin, a todo el mundo, al aparataje que se involucra. Uno piensa que está, mire qué buena su reflexión, porque uno piensa que está con ese gesto, el simple hecho de no cobrar una boleta, por ejemplo, o pedirle en este caso, piensa que está castigando a los demás, pero al final no.
No.
Ahora, alguien diría, lo escuché también el otro día y se lo quiero preguntar, esto de la vida ética, de la vida moral y el modernismo parece que no va de moda, porque lo que antes era éticamente reprochable, ahora le dicen, no, pero si todo el mundo lo hace, si no te quedas atrás, si los tiempos han cambiado. Yo escucho mucho eso y nos damos ciertas libertades que antes no existían.
Exactamente. Bueno, yo te diría que tú ocupaste la palabra modernismo. Yo creo que esto más bien esta introducción de una vida bastante light, con bastantes pocos márgenes. La llamaríamos más bien hoy día posmodernidad. He estado escuchando más esa terminología, que los límites ya no están y que se considera un valor el no tener límites, ¿no? Entonces, el punto está en que eso genera mucha confusión porque el ser humano per se requiere de un grado de ordenamiento para vivir consigo mismo, con los demás y con su entorno. Porque hay una tendencia muy extraña que desde la luz de la fe y la moral, porque ahí entramos con la luz de la fe y la moral, hay una tendencia que nosotros en la fe la hemos llamado la concupiscencia, que mucha gente la confunde con el pecado del sexo, es mucho más que eso. La concupiscencia es la tendencia al desorden, a cuando el hombre o la mujer terminan poniéndose como centro de la vida, del mundo. Entonces empieza todo un proceso en el cual te dañas a ti mismo, dañas a lo social y dañas a la naturaleza, porque lo primero que buscas es tu propia autosatisfacción y placer. Y al final, ¿cuáles son tus límites? Son aquello que no te gusta es tu límite, lo que te gusta no tiene límite. Y eso es terrible porque nos está llevando a arrasar con lo que nos rodea, tanto desde la naturaleza como al prójimo. Entonces la posmodernidad ha tenido ese problema de una disolución, pero ha tenido un valor en cuanto a que también a nosotros, que hemos creído por mucho tiempo que los cristianos y el mundo católico éramos todo, hoy hemos descubierto que hay distintas maneras de pensar, pero no todas son buenas, rectas y sanas. Y ahí está la perspectiva ética, en la luz de la razón, y para nosotros cristianos, la luz de la fe, poder confrontar ciertas maneras de pensar y de actuar que si realmente calzan, y para nosotros los cristianos si calzan en las virtudes teologales. Entonces, claro, hoy hay una disolución de límites muy complejo, y para la gente que ha tenido una formación muy básica, es complejo, muy complejo tomar buenas decisiones. Entonces, como tú ponías el ejemplo, al final nos metemos en cualquier cosa y pensamos una claro. opinología. Entonces, bueno, total, aquí yo no, la boleta da lo mismo, si se van a robar la plata al Estado. Decir eso es muy superficial, tiene mucho. Hay que tomar más en serio lo que yo digo y no repetir cosas. Porque eso van diluyendo los límites, van difuminándose los límites. Y es muy propio de la sociedad de hoy. Pero como te decía, también ha tenido el valor la sociedad actual de ver distintas alternativas. Pero desde esas distintas alternativas tengo que aprender a convivir y proponer la mía propia. Pero al menos tengo que testimoniar la que yo creo.
Uh-huh. Esto es como, por ejemplo, exigir mucho los derechos, que es muy común, y los deberes. ¿Dónde están nuestros deberes?
Ahí hay un punto muy complejo, ¿eh? Porque eso es una enfermedad social y personal, que es el ego. El ego es maestro, el ego no es el yo, el ego es la inflación del yo, es un edema de su yo, porque no es usted, es un guatón enorme que se le agrandó y que piensa solo en sí mismo. Ese ego es muy complejo porque exige siempre sus derechos, el ego es el maestro del derecho, pero los deberes los tiene flaquitos. Y ahí son como su canilla flaca, pero el resto tiene todos los males posibles de gordura. Pero no, las cosas hay que equilibrarlas por ambas partes. Y un peligro de la sociedad posmoderna es la autorreferencia. La autorreferencia infla los derechos.
Ahora, esto, ¿cómo lo podemos revertir? Sé que es muy difícil cuando ya alguien ha entrado en una conducta antiética, antimoral, de repente cuesta, al menos que pase algo y lo cambie radicalmente. Pero al interior de las familias, principalmente las nuevas generaciones, cuando hay poco tiempo para conversar con los hijos, cuando ya los padres no ven a sus hijos en muchas ciudades, ¿verdad? Sí. Cuando los hijos pasan más pegados al celular sí. o a la tablet, sí, al internet.
Tu pregunta es muy importante y un poco nuestro centro de espiritualidad nos dedicamos, estamos a lo largo de Chile haciendo talleres y cursos a colegios, incluso instituciones empresariales, hospitales. Estamos tratando de formar a las personas que trabajan en instituciones, porque hoy día se habla mucho del capital social, que es para el sí. cambio que tú estás planteando. Sí, sí. Y yo le pregunto a los empresarios o incluso instituciones educativas, ¿qué significa formar el capital social? ¿Significa darles cursos técnicos para que enseñe mejor matemática o para que produzca más? Ese es un modo de entender el capital social. El capital social también es la autoestima de las personas. Y la autoestima de las personas también va a traer por consecuencia lógica el cómo actúan en su vida cotidiana. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es el que tú acabas de plantear, es las personas desconectadas con su mundo interior. Las personas que no escuchan la voz interna. Y nosotros estamos inhabitados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el gran maestro ético y moral, que te sopla por dónde tomar las buenas decisiones en la vida. Un ser humano como el de hoy, propio de la sociedad del rendimiento, como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, él dice que nosotros lo que vivimos es una sociedad del rendimiento. Rendimiento en la casa, rendimiento en las pruebas, rendimiento en el trabajo, rendimiento en la vida íntima, sexual, rendimiento, rendimiento, rendimiento. Pero ¿y la persona? Y por eso la cantidad de enfermedades mentales que hay. Entonces, ¿el cambio dónde va a venir? En desarrollar el mundo interior de las personas. Un tiempo pensábamos que los cambios van a venir desde las estructuras, pero nos dimos cuenta que ustedes se dan vuelta las tortillas, los que están abajo pasan para arriba, resulta que se les olvidó que estuvieron abajo y empiezan a replicar, incluso mejorado, el modelo negativo que atacaban. Aquí creemos nuevamente en la propuesta de Jesucristo, que se retoma sin dejar de lado los cambios de las estructuras, es que si no hay cambio del corazón de las personas, las estructuras no van a durar. Entonces, el desafío para la familia, el desafío de lo que tú estás diciendo, hay un cambio del corazón, una conexión consigo mismo. Y eso pasa a través del silencio, la conexión con la naturaleza, la capacidad de aprender a estar con otro. Hoy día que la demodé la palabra, mindfulness, es una cuestión que nadie sabe muy bien porque es prestado de Oriente, pero significa estar en lo que estoy haciendo. Pero ahí el desafío está en la conversión del corazón, pero para eso necesito conectarme. Y yo creo que los grandes salvadores de esto hoy son los abuelos. Los abuelos están educando a los nietos. Son los que van a buscar a los nietos a la casa. O en el mundo popular, las mamás están contratando a sus abuelas, a sus madres, para que cuiden a sus nietos, porque es mucho mayor seguridad. Uh-huh. Hoy tenemos que trabajar con el adulto mayor, que está metido en la formación de los niños y son los que están transmitiendo la fe, porque los papás ahora están todos ateos agnósticos o ateos prácticos. Y no se preocupan, no están, y además tampoco se preocupan de la educación de la fe y de la vida de los niños, y son los abuelos. Entonces el depósito de sabiduría ética, valórica y religiosa está en los abuelos, de la iglesia que sea, la religión que sea. Necesitamos unir una gran cruzada, porque ellos van a poder formar el corazón de esos niños, porque lo que requieren es conectarse con su mundo interior, que alguien le pregunte qué te pasa, cómo te sientes, por qué esa carita de pena, pero que lo escuche, no que se conecte inmediatamente al celular o ver la tele, porque no, ¿cómo vamos a producir el cambio si las personas no se conectan con su voz interior? Y para eso hay que poner oreja y poner silencio.
Bien, qué buenas palabras en la parte final. Una 30 segundos. ¿Cómo se contactan con ustedes, con el Centro de Espiritualidad Ignaciana?
Tenemos una página web que es ignaciano.cl. Con eso ahí van a ver una cantidad de talleres y cursos que ofrecemos a público abierto en distintas zonas de Santiago, pero también tenemos servicios concretos. Aprovechamos Código Sense o a través de ATE o distinto Chile Compra para instituciones estatales o privadas, y nosotros tenemos nuestro equipo de psicólogos, sacerdotes, sociólogos que trabajamos en formación de personas.
Y en 10 segundos, ¿y las regiones también pueden participar?
Sí, claro, yo vengo llegando de Punta Arenas, ahora probablemente voy a ir a Lota, estoy yendo a Antofagasta con la Universidad Católica, con pequeñas microempresas que también me llaman para formar en el crecimiento interior, el desarrollo de las personas, en su autoestima.
Muy bien. Un gusto tenerlo aquí, pues. Valiosísima la palabra en esta jornada.
Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios le bendiga.
Muchísimas gracias. El padre Juan Pablo Cárcamo Velasco, dialogando hoy día ética en la vida. Nos dejó tarea, así que vamos a ver si también profundizamos desde este punto del dial. Muchas gracias. Hasta una nueva edición. No olviden, llámenos al 234-70905 de Santiago. Propongan sus temas y participen con nosotros. Escúchenos en esta nueva edición aquí en esta radio y al mismo tiempo en iglesia.cl/sembrando las veces que quiera. Muchísimas gracias y hasta una nueva sintonía.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere. Y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servir?